revista de filosofía desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como cada domingo a esta hora. Buenas tardes. Hemos dedicado las dos últimas semanas a un libro, La galaxia sociológica, de Julia Varela y Fernando Álvarez Uría, que han estado aquí comentándolo con Antonio García Santesmás, es uno de los coordinadores de esta revista. Julia y Fernando han tenido la amabilidad de acompañarnos de nuevo hoy, por supuesto, junto a Antonio García Santesmás, para charlar no ya sobre un libro, sino sobre un congreso. Un congreso que coordinó Julia Varela sobre sociología e información, en el que participó también Antonio García Santesmás con cuestiones sobre democracia e información, por lo que no vamos a alejarnos demasiado de los temas que ocuparon las dos últimas semanas. Vamos a tratar cuál es la función de la sociología en la actualidad, los nuevos medios de comunicación, la relación entre los cambios sociales y estos medios, el problema de la homogeneización y un montón de cuestiones más que sin duda irán surgiendo en los próximos minutos. Julia Varela, Fernando Álvarez Uría, Antonio García Santesmás, bienvenidos de nuevo.
Buenas tardes, estamos aquí en Revista de Filosofía, donde tenemos en este domingo, en este tercer y último domingo, a Fernando Álvarez Uría y a Julia Varela, y habíamos hablado en programas anteriores de un libro, La galaxia sociológica, publicado por Ediciones La Piqueta, y queríamos en este programa, aunque pueda salir también comentarios sobre el libro, pero hablar también de un tema que quedó en el programa anterior, hablar de las demandas que la sociedad tiene de cara a los sociólogos. Y vosotros, claro, pues sois dos sociólogos que trabajáis en facultades que no son de sociología, el uno con psicólogos y la otra con futuros profesionales de los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues ha habido en el mes de noviembre un congreso de gran interés sobre sociedad e información, sociología e información, con distintas mesas que coordinó Julia Varela, y queríamos hablar pues también un poco de este congreso. Pues que en ese congreso ha habido mesas sobre los problemas de la función de la sociología y de las ciencias sociales hoy, sobre el papel de la democracia, sobre los problemas de género, los problemas de juventud, sobre los problemas del papel y el lugar de los medios de comunicación, sobre el nuevo tipo de subjetividad. ¿Cómo fue que te lanzaste, Julia, a la aventura de hacer este congreso?
Bueno, pues me lancé esa aventura en parte porque pensábamos, yo doy clases sobre todo a periodistas en la facultad. Hay otras personas del departamento que dan a publicidad o a imagen. Y vemos que es muy difícil para los, en este caso para los periodistas, entender que para describir algo, para conocer algo, hay que interpretar. Es decir, debe de ser el influjo de las del periodismo norteamericano y de las series de televisión o del positivismo fuerte, posiblemente, que hay en algunos ámbitos de las ciencias sociales, lo que hace que ellos consideren que ser un buen periodista es observar los hechos e informar de ellos. Pero se saltan el proceso mediador, es decir, que tú... ellos creen que con eso tú ya eres objetivo, que tú eres neutro. Esa historia de la neutralidad vendría que tú cuanto más información tengas, cuanto más datos tengas, ya logras una información neutra, una información objetiva. Entonces, claro, para nosotros en ese ámbito veíamos que era muy necesario quizá ver cómo para informar bien, lo que decía antes Fernando, no hay que ser neutro en el sentido que ellos piensan. Tú tienes que tomar partido. Todos nosotros tomamos partido, consciente o inconscientemente. Pero lo que tienes es que tener unos instrumentos de análisis que te permitan interpretar, saber que justamente hay que ir más allá de lo que se ve, del sentido común, de las apariencias, y analizar procesos que están ocultos, cómo llegar a esos procesos, etcétera. Entonces, nos pensamos en el departamento que podía ser interesante hacer ese congreso, porque era una conferencia internacional, pero bueno, es un congreso. Y así nos lanzamos a ello. A mí me tocó quizá la parte más fuerte, porque como estoy en este momento directora del departamento, pues yo he asumido todo eso y he participado, bueno, aparte de ser una propuesta que hicimos pues pocas personas en el departamento, pero luego que ya nos fuimos sumando a ellas, ¿no? Y yo creo que estuvo muy bien, quedamos muy satisfechos del congreso. Tú participaste en él y por lo tanto después podrás también hablar de cosas. Pero quedamos bastante contentos en ese congreso que se articuló, yo diría, hubo muchas mesas, como tú dices, pero que quizás se articuló en torno a tres ejes, que eran, uno era precisamente cómo conocer es interpretar y como, por lo tanto, hay que partir, como diría Lourdes Ortiz en una de las mesas, de la teoría de la sospecha, que ya es clásica, es decir, no contentarse con lo que uno observa de forma directa y a simple vista. Por otra parte, yo creo que lo más grueso de esta conferencia internacional, y que yo creo que volveremos más a ello, es justamente toda una serie de mesas que intentan ver la relación entre cambios sociales, estudios de sociología, o si queréis, sociología, y también los medios de comunicación. ¿Qué interrelaciones hay entre los cambios sociales, los medios de comunicación, los propios estudios de sociología, qué papel juegan en la comprensión de todo eso? Y ahí estuvo la mesa en la que tú mismo participaste,
la democracia e información,
pero también Juan Cueto habló al principio de problemas relacionados con esto, o incluso hubo la mesa pues de el nuevo espacio público y medios de comunicación, o incluso alguna conferencia, como por ejemplo la de Mongardini sobre el individuo actual y los medios de comunicación, etcétera. Y por último hubo también algunas intervenciones que se centraron más, aunque algunas de ellas efectivamente también terminaron hablando de medios de comunicación, en los grandes problemas actuales relacionados con la cuestión social, de nuevo. Es decir, cómo resurge la cuestión social y el problema de las desigualdades, como es un problema central y que no se puede obviar, pese a que casi todos los medios de comunicación y las ciencias sociales, o parte de las ciencias sociales, siguen hoy pensando que ya no hay que hablar de desigualdades, ¿no? En algún sentido.
Bueno,
os dejo hablar a vosotros,
ha sido un speech muy bien, muy bien hecho, efectivamente. Hombre, a mí me ha sorprendido, sí, claro, esto que dices, porque claro, ellos entonces de alguna forma abogan estos estudiantes tuyos por la información objetiva, pero ellos, ¿cómo viven su relación con los medios de comunicación? O dicho de una manera más precisa, ¿en qué papel se ven? Que de alguna forma Lourdes Ortiz en su intervención les decía, bueno, pero cuando vosotros al ejercer la sospecha, operar con la sospecha, porque os veréis abocados, ¿en qué lugar se ven dentro de esos medios? ¿Qué papel es el que se les va a asignar? Es decir, ¿cómo se viven esas expectativas de futuro?
Bueno, a mí me hizo gracia, por ejemplo, que Moncada dividía a los periodistas en tres grupos, ¿no? Que decía, por una parte están los mandarines, que son periodistas ya consagrados, que crean opinión. Después hay el grupo de los currantes, que son, digamos, los que maquetan, los que hacen el trabajo de a pie. Y hay un tercer sector, que serían los capataces, que están a las órdenes de otros y que, de algún modo, pues controlan que la información se filtre, ¿no?
¿Solo un tipo de información?
Sí, solo un tipo de información. Bueno, claro, yo creo que los jóvenes periodistas se ven como
los currantes. Los jóvenes periodistas... Pero... Depende mucho cuando están en la facultad estudiando o cuando trabajan. Bueno, eso, hay trabajos interesantes que no se habló tanto en esta conferencia, por cierto, de eso. Pero hay, como en las ciencias sociales, yo diría, hay dos posturas muy fuertes que en parte, con los que están estudiando, dependen en buena medida de lo que nos oyen a nosotros. Porque hay las posturas muy radicalizadas, que supuestamente, pues tú cuando vas a un periódico tendrías que hacer ciertas cosas y no otras, si puedes, etcétera, que son casi gente que va con la idea de que tiene que cambiar aquello, de que tiene que transformar de otra manera, etcétera. Y hay los que se acomodan mucho, es decir, porque piensan que los periódicos, pues ya ellos mismos son un espacio que permiten la libertad de expresión. Entonces, en cierto modo, lo que no hay muy fácilmente, pero eso es lo que estábamos diciendo también en las ciencias sociales, es una postura un poco que sea crítica, pero al mismo tiempo que no piense que la revolución se hace de un golpe y que hay y con los, es decir, ya se planteaba desde siempre el tema, ¿no? Desde mediados del siglo XIX. Es decir, tú con una crítica solamente teórica de las cuestiones, que es muy importante, no lo cambias las situaciones, porque las situaciones tienen su materialidad y hay que cambiar las circunstancias sociales en las que uno vive y, por lo tanto, como planteaba muy bien Cueto, los medios son distintos y hay márgenes de posibilidades distintas según el contexto en los que ellos funcionan. Por ejemplo, él planteaba cómo la televisión francesa pública se distancia notablemente de las televisiones francesas, sí, públicas, italiana o española o incluso alemana. ¿Por qué? Pues porque hay una tradición distinta en Francia, quizá más democrática en algún sentido.
No, y de la excepcionalidad cultural francesa, del protagonismo que le da el Estado, sí,
etcétera,
la BBC,
¿no?
También, la BBC,
¿no? La BBC en Inglaterra. Es decir, que ahí, efectivamente...
No, lo digo yo porque a mí sí me parece que en la mesa en la que yo estuve, que estaba también Sotelo, Ignacio Sotelo y Jaime Pastor, claro, a mí me parece que sí que hay un hecho nuevo ahí, ¿no? Y es el enorme poder, lo que se llamaba antes el cuarto poder, el enorme poder que se tiene cuando en el desarrollo genealógico que hizo Sotelo se llega a la situación actual, porque Sotelo iba hablando de la imprenta, del periódico, de la radio, de la televisión, pero claro, cuando tú concentras en un solo poder una cadena de televisión, una cadena de radio, un periódico de referencia y grandes grupos de tipo editorial, bueno, evidentemente ahí me hace gracia que tiene que ver esto un poco con el libro vuestro de la Galaxia Sociológica, cuando se dice qué tipo de libros se filtran, qué tipo de libros se comentan, qué tipo de prestigio se acumulan. Evidentemente eso tiene una importancia enorme, no solo en el sentido de cómo fluyen los prestigios en el ámbito literario, cultural o científico, sino el tipo de información política que se da, la conformación de opinión pública. Y yo ponía ese ejemplo, que a mí me impresionó mucho, en la etapa que estuve de parlamentario, de la enorme tensión que se vivió cuando se discutían las plataformas digitales. Porque, claro, efectivamente hubo un momento que parecía que la colusión entre lo privado y lo público llegaba a tal nivel que los grupos parlamentarios aparecían como correas de transmisión de grandes grupos empresariales. Uh-huh. Y cada uno reprochaba al otro, cada grupo parlamentario, el que hubiera hecho un uso abusivo de las prerrogativas del Poder Ejecutivo en aras a beneficiar a un determinado grupo económico privado, grupo editorial o grupo informativo. Unos, naturalmente, eso cambiaba según el punto de vista. Unos creían que había sido en la época, en los últimos momentos de la época del PSOE al grupo Prisa. El PSOE consideraba que era en este momento la idea desde la Telefónica de crear un nuevo grupo empresarial que entrara en Antena 3 y que entrara en otro tipo de periódicos. Pero quiero decir que lo que sí parecía claro era la enorme importancia que tiene, por lo menos lo que decís que llamaba Moncada los mandarines, de cara a filtrar, a asignar, incluso la función que tiene que desarrollar el político. De alguna forma, la democracia de opinión se parte de la idea de que el político, al representar intereses, tiene de alguna forma o bien que administrar o bien que vociferar, pero que para fijar los criterios ya están los grandes medios y los grandes mandarines, que son los que tienen ese poder. Y eso sí cambia mucho el sentido de lo que era la democracia. Va produciendo un cambio ahí, no porque siempre hubo grandes intelectuales que influían, pero claro, ahora son grandes poderes, sí, mediáticos.
Yo creo que ahí se insistió bastante justamente en cómo había, Cueto mismo planteó que el debate actual debía de ser o girar en torno justamente a las grandes fusiones que se están haciendo actualmente, ¿no? Que son empresas, como tú dices, que tienen una variedad, hasta música. Parece ser que ahora las cadenas musicales, porque en relación con la juventud y todo esto, no solamente, bueno, etcétera. Entonces él dice que sí, que efectivamente va a dar lugar a que los grandes, frente a los cánticos del liberalismo, que por otra parte dicen que hay una competencia, pues él está viendo que la competencia se está reduciendo cada vez más
a grandes monopolios,
que son 4 o 5, que van a poder controlar, por lo tanto, más todavía la información, si quieren, ¿no? O sea, tienen esa posibilidad, es decir, en qué medida la libertad de expresión, que ya está amenazada siempre, etcétera, va a seguir más amenazada, ¿no?
En ese sentido tenía gracia los que hablaban un poco de la de los movimientos alternativos, de los, las vías
salí
alternativas
un poco,
de información.
Con Jaime Pastor y algún otro.
Sí, que hablaban de el modelo de nubes, nube de mosquitos llamaban, ¿no? O sea, de esos grupos que trabajan sobre todo en Internet. Internet, todo. Una de las conclusiones que yo os traje un poco de algunas ponencias es que Internet va a ver ahora la gran batalla, porque están interesados en Internet los grandes grupos, digamos los grandes consorcios mediáticos, y al mismo tiempo es el espacio de información informal y
hombre,
de los grupos alternativos.
Y
¿no?
Que, y no solo alternativos, sino que tiene desde el punto de vista de las instituciones, no cabe duda que tienes un acceso a una información que antes no tenías. Claro. O sea, por ejemplo, pues antes daba un discurso el secretario general de un partido, un informe, había que esperar a que llegara, a que lo publicara el órgano, a que el que no estaba en el órgano, a tener un amigo, a ver si me buscas. Entonces tú vas a Internet y sale inmediatamente la conferencia. O sea, hay un nivel de información mucho más al día y mucho más accesible. Otra cosa es que haya capacidad después de poder,
claro, de poder
evaluar y poder jerarquizar esa información, pero eso es evidente que... Ahora, en lo que dijo Jaime Pastor, además de esto, de que la información sea más accesible, él, por ejemplo, ponía ejemplos de los movimientos antiglobalización y de los movimientos en Praga y de cómo se habían establecido conexiones que permitían que la gente estuviera muy informada desde sitios muy distintos sobre la tarea que había que desarrollar. Sí, en ese sentido era un poco, era por lo menos un contrapunto optimista a las cosas
sí,
que
dije. Sí, sobre todo que parece que para acciones concretas eso funciona. Lo que planteaba Miguel Romero es que funciona menos para tener un espacio de discusión y de debate de todos esos grupos.
Ah.
Porque eso exige un trabajo de reelaboración permanente.
Que no simplemente mandar
y
una consigna,
no mandar una
un informe,
consigna, tener cada uno
situar
su
una
página
fecha.
Web.
Claro.
Sí, se unen por causas, pero
eso
no,
es, pero no hay como un no debate un posible y un espacio
¿y cómo
único.
Queda el individuo en todo eso? Porque hubo allí algunas...
Es que iba yo a recordarte que, por ejemplo, yo que sé, Mancini o Mongardini plantearon algo que es muy interesante, cómo los nuevos medios de comunicación, bueno, en relación con toda otra serie de procesos que estamos viendo aquí, la técnica, la comercialización, de, etcétera, los monopolios, etcétera. Sin embargo, cómo están redefiniendo el espacio público y privado. Y eso es uno de los temas también que es bien interesante. Es decir, cómo las instituciones clásicas de cultura y de socialización, que pueden ser desde las organizaciones religiosas a los partidos, a políticos o a lo que queramos, a la familia, ¿verdad? Van perdiendo en parte o la escuela, ¿no? Van perdiendo en parte, aunque no totalmente, por supuesto, pero a veces incluso van redefiniendo sus funciones muy ligado a los medios de comunicación. Es decir, que se parece que se está produciendo una homogeneización bastante fuerte de lo que se llama el espacio público en todos los países europeos, pues ligado mucho a todas estos procesos de los medios de comunicación que tienden a promover un tipo de cultura que es cada vez más parecida, ¿verdad? Aunque haya todavía diferencias, sin embargo, se ve cómo hay un problema ahí en que las muchas redes locales, ¿verdad?, de comunicación que intentan oponerse a esa homogeneización tienen muchas dificultades, porque efectivamente cada vez más las campañas electorales, cada vez más la definición de los problemas, pues se hace ya con una especie de programas estándares, ¿no? O yo qué sé, o la vida privada, o ¿no? Es decir, o los programas del corazón, o etcétera.
Es que ahí, claro, probablemente se combina el hecho de que pueda haber determinada atracción de lo local, de lo inmediato, de con una colonización muy fuerte de lo global. Entonces, efectivamente, hay un pequeño espacio para las identidades locales, para el repliegue de la emocionalidad, para lo más próximo, pero, sin embargo, hay un monopolio por arriba, hay una concentración por arriba de los grandes poderes. Que eso sí nos lleva un poco pues al problema de qué significa en ese nuevo tipo de sociedad la tensión entre global y local, ¿no? Entre el pensamiento único por un lado, pero por otro lado la recuperación de identidades, ¿no? Eso nos llevaría a ese tema. Bueno, pues no tenemos mucho más tiempo. Tenemos que agradecer a los dos que nos hayáis acompañado durante tres programas. hemos podido recordar este congreso de gran interés sobre sociología e información y recomendar pues esta obra, La Galaxia Sociológica, de gran interés para entrar en toda esa evolución del pensamiento social y político en España, de por qué en España no hubo institucionalización de la sociología hasta muy tarde, cómo fue esa institucionalización, cuáles serían las tareas pendientes de la ciencia social en campos tan diversos como el que hemos tratado esta tarde, el de la comunicación y otros muchos. Bueno, pues nada más y muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Antonio, y esperamos que efectivamente estas tertulias, que son en parte tertulias, pues sirvan para que siga pensando la gente que oye y que no lo tomen como definitivo, ¿verdad?
Muy bien. Muchas gracias.